Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 531, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Comentaremos hoy el estreno nacional del Olvido que Seremos, basada en la novela de Héctor Abad Faciolince, así como el anuncio de un nuevo remake de Nosferatu el Vampiro y la tercera edición de Canaguaro, revista online de cine colombiano.
Ahora que ya está en las carteleras comerciales la cinta Columbo Española, El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, reproducimos para todos ustedes un escrito que Osvaldo Osorio publicó en su página cinefagos.net.
Bajo el título de El Olvido que Seremos, el hombre sin tacha, nos dice Osorio que pareciera que a ningún relato sobre Medellín le es posible esquivar su relación con la violencia.
Si bien esta es una historia sobre el vínculo entre padre e hijo y su entorno familiar, también lo es sobre cómo una ciudad y un país se muestran hostiles y hasta criminales con personas que piensan distinto.
Impresiona darse cuenta de que la polarización política, luego de la firma del Tratado de Paz con las FARC, que parecía algo reciente, aquí podemos corroborar que ha sido de siempre.
Por eso, lo que presenta Trueba con esta adaptación del libro que Héctor Abad Faciolince escribió sobre su padre es tanto el retrato de un hombre como el contexto social e ideológico de esta ciudad.
No fue necesario detenerse en detalles o nombres, ni tampoco en precisar fechas y acontecimientos, porque lo importante era definir el talante emocional de un hombre y su ética humanística.
Talante y ética frente, por un lado, a su familia y por el otro, a su entorno social, respectivamente. De hecho, es una historia que se puede aplicar incluso a muchas ciudades latinoamericanas.
El mayor mérito de la película es poder capturar el carisma de este prohombre y con ello sostener la narración de principio a fin. En esa tarea, el trabajo del actor Javier Cámara fue fundamental. Incluso pasó la prueba del acento ante un público paisa, tan quisquilloso con este aspecto.
Es la historia de este ser entrañable y amoroso en el entorno familiar, así como justo y comprometido con los problemas de su ciudad. Él es el centro de este relato emotivo, divertido, envolvente y claro, doloroso e indignante.
Tal vez podría cuestionarse esta construcción sin ambigüedades del personaje, que resulta ser casi un santo, martirizado y todo, aunque esto puede explicarse por el punto de vista desde el que es narrado el texto original.
Pero también puede verse como la intencionada creación de un ideal, de un hombre símbolo enfrentado ante la injusticia e intolerancia de una sociedad violenta y arbitraria como la colombiana.
Visión que tiene una significativa fuerza en un contexto de recrudecimiento de los asesinatos a líderes sociales que hemos presenciado durante los últimos años.
En lo que no parece ser muy sobresaliente, la película es en su aspecto visual, pues si bien todo está perfectamente ambientado y correctamente narrado, resulta apenas funcional, casi plano, para efectos de contar esta historia.
La decisión de usar el blanco y negro sería posible destacar no en la mira al pasado, como es usual, sino en el presente, cuando la armoniosa y cálida vida familiar empieza a dar paso a una atmósfera de zozobra, amenaza y muerte.
Pero lo importante de la película termina siendo la poderosa y casi hipnótica figura de Héctor Abad Gómez y toda esa red de asociaciones que se pueden hacer en torno a él.
De su tierna vida familiar y la estrecha relación con su hijo, a su liderazgo social, su visión frente a la salud pública y su innegociable ética frente a un contexto ideológico adverso.
Todos estos elementos se enlazan para crear un fresco que conjuga lo íntimo y lo social, construyendo así otro relato sobre esta ciudad, su idiosincrasia y sus violencias.
Que se anunció un nuevo remake de Nosferatu el vampiro, la clásica película muda y en blanco y negro de Frederic Murnau de 1922, recordaremos algunas notas acerca de este primer Drácula del cine.
Este proyecto significaría una revisión de la clásica película alemana dirigida por Murnau, una cinta clave dentro del cine expresionista alemán, la cual se centra en la figura aterradora de un romántico y patético vampiro.
Anya Taylor-Joy, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, confirmó a Los Angeles Times que ha sido llamada para interpretar a Nina en el remake de Nosferatu, bajo la dirección del cineasta Robert Eggers.
La evolución del vampiro desde su creación hasta la actualidad permite apreciar cómo pasó de monstruo terrorífico a un patético romántico atormentado por el amor de una bella doncella, transformación que lo ha convertido en un ícono de la cultura pop.
Ya en 1725, Arnold Paoli, soldado serbio, se partió el cuello tras caerse de una carreta. Se rumora que su cuerpo desapareció y, ya muerto, volvió para atormentar y desangrar a los habitantes de Medvedda, un pequeño municipio en Serbia.
Este es uno de los muchos relatos contados durante la época de las epidemias en las zonas rurales de Europa del Este, los cuales a su vez dieron lugar a la formación de un mito popular, el de los vampiros.
Fue entonces cuando, a partir de la unión de diferentes supersticiones, la figura de un ser con capacidades sobrenaturales empezó a formar parte del folclore. De hecho, su significado hasta fue objeto de debate entre filósofos y políticos.
Tal fue el caso de Juan Jacobo Rousseau o de Karl Marx, quien en su obra El Capital utilizó metafóricamente la imagen de un vampiro para representar a la relación devoradora existente entre el trabajo y el capital.
Hablando de bases forjadoras del universo vampírico, no debe olvidarse el que probablemente sea uno de sus pilares más importantes y responsable de catapultarlo a los círculos literarios, la del poeta inglés Lord Byron.
Cuenta la hoy convertida en leyenda que la noche del 17 de junio de 1816, en una casa alquilada a orillas del lago Lemán en Suiza, Lord Byron desafió a sus invitados a escribir una historia de miedo.
De ahí salieron relatos que cimentaron el terror contemporáneo, como El sueño, de Mary Shelley, que trataba sobre un ente construido a partir de cadáveres y que sería clave para la obra posterior Frankenstein o el moderno Prometeo.
Pero no fue la única historia destacada de esa noche. Lord Byron esbozó una titulada El Entierro, en la que un aristócrata de sangre azul acompaña a un joven durante un viaje a Turquía que no acabó demasiado bien para el burgués.
Este falleció en un cementerio, no sin antes prometer que volvería entre los muertos, sustituyendo así al entonces vampiro folclórico de las epidemias, normalmente relacionado con la figura de un agricultor de aliento fétido y barba de tres días, por el vampiro aristócrata que además era literato y tenía una voz seductora.
Desde entonces se asocia al vampiro con el cuento del viajero extranjero que se aventuraba en un gran recorrido por Europa, popularizado a mediados del siglo XVI entre jóvenes aristócratas cuyo objetivo era parecido al del Erasmus actual.
Se trata de completar su formación, aprender idiomas y, en definitiva, conocer otras culturas. Sin embargo, aquel inocente turista se encontraba con la presencia de un caballero satánico que le llevaba a su perdición total.
El relato de Byron lo tenía todo para revolucionar el género de terror, pero hubo un problema, no lo terminó. Fue su médico de cabecera, el doctor John William Polidori, quien reescribió y completó aquel fragmento en poco tiempo.
Todo ello, por supuesto, sin la autorización del autor original. Así nació el vampiro, en 1819, el cual, a pesar de no partir de una idea original, se convirtió en todo un éxito de ventas, llegando a superar al Frankenstein de Mary Shelley.
Desde entonces se sucedieron varias obras sobre el chupasangre, pero la verdadera revolución del mito no llegaría hasta casi medio siglo después. Drácula, de 1897, de Bram Stoker, quien sentó las bases del vampiro moderno.
El vampiro de las estacas, los ajos o su debilidad ante los símbolos religiosos. El escritor irlandés sintetizó varios temas vampíricos y creó todo un universo con significación propia dentro del género, mezclando además el vampiro del folclore con el byroniano.
El vampiro no solo ha mordido el cuello de la literatura, sino que también llegó al cine, y su sed de sangre siguió alimentándose en el séptimo arte gracias a la adaptación de Nosferatu el vampiro, una sinfonía del horror de 1922.
Friedrich Wilhelm Murnau, maestro del expresionismo alemán, reinterpretó la novela de Stoker, sin contar con la autorización de su autor, lo cual acabó con una demanda interpuesta por Florence Balcom, la viuda del escritor.
La viuda de Bram Stoker instauró una demanda por infracción de derechos, pero Prana Film, la productora, encontró la forma de esquivar la sanción al declararse en quiebra.
El vampiro entonces, originario de los confines de la Europa cristiana y rural, se mundializó. Se convirtió en un subgénero del terror y prácticamente cada país contó con su derivado de Drácula, adaptándolo a sus propias leyendas regionales.
Todo cambió a partir de los años 70, cuando el chupasangre se empezó a desprender de su capa y títulos hereditarios para convertirse en una larga serie de psicópatas y románticos atormentados.
Ya fuera a través de series como Buffy, La Casa Vampiros, o de fenómenos como Crepúsculo, el vampiro pasó de villano a víctima de un mundo contemporáneo que no tiene en cuenta a las minorías ni a los diferentes.
Es en parte lo que también se plantea en True Blood, cuyo tema principal es la complicada integración de los bebedores de sangre en una sociedad que no les acepta y les rechaza.
El espectador ha acabado por identificarse con estas criaturas, ya que el nuevo Drácula busca su lugar en un mundo diferente y distante, al mismo tiempo que duda de su verdadera identidad.
Un personaje que ansía verse en un espejo que no le refleja, una eternidad agobiante, y por esto, al comprender sus frustraciones con el tiempo, hemos comprobado que quizás tenga más de humano que de monstruo.
Por lo pronto, Anya Taylor-Joy, una de las promesas con más futuro en Hollywood, gracias al serial Gambito de Dama, afirmó que entre sus nuevos proyectos se incluyen el remake de Nosferatu el Vampiro.
Igualmente tiene en mente otros proyectos como la cinta de Normand y Furiosa, la precuela de Mad Max, Furia en la carretera, bajo la dirección del legendario George Miller.
Esta intérprete de 25 años es uno de los nombres de moda en la industria audiovisual tras triunfar con el retrato de una ajedrecista prodigio en la exitosa serie Gambito de Dama.
Por este papel obtuvo el premio a la mejor actriz de una miniserie o película televisiva en la última edición de los Globos de Oro, candidatizada al Emmy a la mejor actriz de una miniserie en la gala que se celebrará el próximo 19 de septiembre.
Se encuentra en línea y para descarga la edición número 3 de la revista de cine colombiano Canaguari. Esta vez son 32 textos de diversos temas, personajes y películas del cine nacional de ayer y de hoy.
En esta nueva edición de la revista de cine Canaguaro hallarán, entre otros temas, cine queer, los Di Domenico, el nieto roísmo, Lisandro Duque, el dogmatismo en la crítica y los archivos film.
Igualmente trae entrevistas a Camilo Restrepo, a Gustavo Nieto Roa y a Patricia Restrepo, y críticas de películas como Suspensión, Los Conductos, Memoria, El Olvido que Seremos, La Casa de Mamá Hicha, entre otras películas.
Esta es una publicación de cinefagos.net en la que participan escritores, investigadores y críticos de todo el país y distintas generaciones, todos pensando el cine colombiano como diversidad de miradas y puntos de vista.
Esta edición puede consultarse en el portal canaguaro.cinefagos.net/n03 y todas las ediciones anteriores en el portal canaguaro.cinefagos.net/, donde podrán consultar cine colombiano de hoy y de siempre, así como comentarios del cine actual.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.com recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.